Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Adriana Maza, directora de la Universidad CEUS Virtual en México, quien en esta oportunidad nos hablará sobre la virtualización de la universidad. Adriana, graduada de nuestro programa de licenciatura en Filosofía año 2015, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por este espacio que nos permiten aquí desde México. Un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Así es, orgullosamente soy egresada de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia, mi alma mater, y además de los conocimientos en filosofía, estoy muy orgullosa de que me permitieron vivir la educación superior en un ambiente virtual. Muchísimas gracias por este espacio.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. En la educación superior, la virtualización se manifiesta en espacios virtuales que se denominan funcionales por ser escenarios donde ocurren las principales funciones y los procesos más importantes de la educación superior. El aula virtual para la enseñanza, el laboratorio virtual para la investigación, la biblioteca virtual para la conservación de conocimientos y la oficina virtual para la gestión. Esos espacios se dinamizan en la sociedad de la información y permiten que el conocimiento tenga por primera vez en la historia un alcance nunca antes imaginable.
Trago un fado no me canto.
Doctora Adriana Maza, después de escuchar nuestro editorial, reflexionemos un poco sobre la manera como se vive la virtualización en la Universidad CEUS que usted representa.
En la Universidad CEUS tiene como objetivo llevar la educación superior a todos los rincones aquí del sureste de México. En ese afán, pues de pronto se encontró con la limitación de que muchos hombres y mujeres que deseaban estudiar no podían hacerlo por su falta de tiempo, de recursos económicos o las grandes distancias que hay que recorrer para trasladarse a una universidad. Aquí les comparto, hay lugares dentro del mismo estado de Chiapas que para llegar aquí a la capital hay que recorrer como 11 horas de camino. Y de ahí, donde entra en escena el contador Víctor Manuel Velázquez Marroquín, que nos acompaña también en esta entrevista, y el contador Abel Lara Sangueado, rector de esta universidad, quienes decidieron, para dar solución a este reto, decidieron virtualizar las 6 licenciaturas que ya la universidad había estado ofertando en modalidad presencial. No sé si nos pudiera compartir algo, contador, cómo fue inicialmente esta idea.
Bien, adelante.
Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Al principio surgió como una idea para llevar la educación superior específicamente a esos lugares de difícil acceso. Hay comunidades aquí en el estado de Chiapas en que para venir a estudiar pues se complicaba demasiado. Entonces tratamos de hacer que la universidad vaya específicamente hacia ellos. En vez de que ellos tengan que moverse, nosotros hacemos que la universidad esté al alcance de la mano de cualquiera de las personas que quieran estudiar. Se hicieron muchos proyectos, al principio se chocaba un poco con las autorizaciones que aquí en México, como no es algo que esté 100%
legislado,
que no estén, es decir, no hay mucho apoyo hacia esa parte. Entonces, los permisos costaban un poco obtenerlos. Con el tiempo, después de algunos años, se lograron esos permisos y entonces es que se echó a andar este proyecto de llevar la universidad virtual al estudiante esté donde esté.
Así es, además nos encontramos aquí con el gran reto de que virtualizar la universidad, los estudios universitarios aquí, el contexto cultural de Chiapas no es abierto a la educación virtual. Han habido experiencias de parte de algunos muy desagradables en esta modalidad que ofertan más bien lo que es cursos a distancias o modalidad a distancia, pero no la virtualización, que tiene otros elementos, y esto ha provocado resistencias muy fuertes que pues hemos tenido que trabajar mucho para vencer.
Quisiera preguntarles, ¿qué papel juega el estudiante y el maestro en este nuevo paradigma que ustedes llevan a cabo?
Bueno, los paradigmas son muy fuertes. Prácticamente hay mucha resistencia de parte del maestro. Como el maestro deja de ser el centro de la transmisión del conocimiento, y además el maestro debe de tener conocimientos de las tecnologías de la información para poder transmitir ahora los conocimientos y facilitarlos hacia los alumnos, hemos encontrado mucha resistencia en esa parte. El maestro tiene que vencer muchos aspectos, tal vez culturales, psicológicos, que hacen que cueste conseguir un maestro con las características idóneas para este tipo de actividad. Por parte del alumno, culturalmente están acostumbrados a que siempre el maestro sea el que casi de manera retórica les dé la información, les dé los conocimientos, y simplemente ellos son como los espectadores para recibir esa información, esos conocimientos que el maestro transmite. Es difícil vencer el que el alumno ahora sea el centro de toda la atención, de que sea él el que ahora sea el que avance en la educación, que no el maestro sea el que lleve la batuta, sino que ahora el alumno tome su propio ritmo, que el alumno sea el que ahora tome los tiempos y les dedique lo necesario para poder asimilar esos conocimientos. Esos son los principales paradigmas con los que tenemos que luchar, el hacer que el maestro ahora cambie su rol y que también el alumno se mueva en un ambiente diferente.
Así es, perdón, de los retos también que hemos tenido estudiantes, maestro, y le agregamos aquí un elemento más que es la institución, nos ha permitido también acercarnos a docentes de diferentes lugares de la República Mexicana, creando puentes entre nuestros alumnos y docentes de otros lugares, inclusive de la Ciudad de México, de San Luis Potosí, de Monterrey, lo que permite pues mejoras significativas en el nivel académico sin necesidad de elevar costos, ya que les comentábamos que el aspecto financiero es uno de los grandes retos con el que nos hemos encontrado aquí en nuestra sociedad.
Bueno, Adriana, en este contexto entonces, pues vemos que aquí hay unas nuevas posibilidades para acceder al conocimiento. Por ejemplo, ustedes y nuestra universidad, la UNAD,
tendrán dos encuentros durante el segundo semestre de este año. ¿Por qué no hablamos un poco más de ello?
Sí, para la Universidad CEUS, este encuentro, estos dos encuentros que estamos organizando, pues son una oportunidad para vincularnos con una institución como la UNAD, que tiene una trayectoria tan amplia, grande y sólida en la virtualización de la educación superior. Sin lugar a dudas nos va a enriquecer esto muchísimo, además de que es una oportunidad de propiciar el espacio para que otras instituciones del sureste de México nos podamos vincular pues a través del compartir experiencias, apoyarnos pedagógica y tecnológicamente con el desarrollo de la educación virtual aquí en el sureste, que pues ya de por sí la educación en el sureste de México es un reto muy grande y virtualizarla es una obra titánica, no imposible, pero sí bastante compleja. Y así que estos encuentros nos van a ayudar muchísimo a instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas. Ya he estado haciendo negociaciones con otras universidades e instituciones privadas, educativas, que también están muy interesados con estos dos encuentros. Nos ha llevado también esto a platicar con docentes. Retomo la idea del contador Víctor, que ir aquí construyendo, forjando docentes virtuales, pues ha sido una tarea muy fuerte, muy intensa, pero ahí vamos, consolidando un cuerpo de docentes virtuales, y con ellos hemos estado platicando ya esto del encuentro con sugerencias muy positivas, muy alentadoras, muy esperanzadoras. También con los estudiantes, aunque en este nivel aún son pocos estudiantes, sin embargo, este encuentro nos va a permitir motivar también a nuestros estudiantes y a los de otras universidades a que vale la pena ir abriendo espacios a esta modalidad de estudio.
Indudablemente, Adriana, existe una nueva manera de enseñar y de aprender en educación virtual. Hemos visto cómo lo ha extendido de una manera muy importante a nivel mundial el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Hemos visto que ese liderazgo en educación virtual a nivel mundial está trascendiendo fronteras. Pero coménteme un poquito más, teniendo en cuenta este enunciado, ¿cuáles son las características más relevantes de este proceso en la universidad virtual?
Al respecto, el contador Víctor ha cuidado muchísimo algunos elementos que le dan un sello propio a la educación virtual aquí en la universidad, y él nos va a compartir ahorita algunos de estos elementos.
Bueno, en primer lugar, debemos de tomar en cuenta en el caso del maestro que ahora él es el facilitador del conocimiento. Entonces, ahora él ya no prepara sus clases de la manera tradicional, donde él es el presentador, sino que se preparan los contenidos de tal forma que al alumno le sean más fáciles de asimilar. Es decir, que para ello el maestro debe ser un gran facilitador de esos conocimientos. Aparte, es el proveedor de esos recursos. Él debe estar prácticamente supervisando periódicamente la forma en que los alumnos van asimilando los conocimientos y haciendo los ajustes necesarios por si algo todavía no ha quedado muy bien entendido. Debe estar evaluando periódicamente a sus alumnos para ver el avance que van teniendo. De parte del alumno, prácticamente ellos, ahora al ser el centro de la formación, ellos lo que tienen que hacer ahora es en realidad dedicarle el tiempo necesario. No, lo que sí no importa es la hora en que lo hagan, pero sí es muy importante que ellos de manera periódica estén muy organizados para poder dedicarle tiempo a estudiar, a leer las actividades, a realizar esas tareas. Lo que se rompe ahora es el estar en un aula. Ya no es eso necesario. Pero lo que sí ocasiona es que a veces el alumno en ese proceso de aprendizaje se siente solo, porque no tiene a su lado a ningún compañero. Tienen que ahora romper con eso y entonces sentirse parte de una comunidad mucho más grande, aunque virtual. Nosotros para aquí en Universidad Zeus, para evitar que el alumno se sienta muy solo, hemos creado una figura de asistente educativa. Esta asistente se encarga de estar pendiente de él, de estarle hablando por teléfono, enviándole mensajes periódicamente para recordarle que debe de dedicarle tiempo, que debe realizar las actividades, y entonces el alumno por lo menos se sienta acompañado en ese proceso de aprendizaje.
También hemos cuidado que nuestra plataforma sea lo más sencillo posible y lo más completo también en contenidos. Debido a esto, esa característica nos lo exige este requerimiento. La internet aquí en Chiapas es de muy lenta velocidad. En muchas ponen inclusive ni hay internet o es muy, se va cada ratito muy inestable. Y eso es muy, muy frecuente. Lo que nos ha llevado a que nuestra plataforma sea sencilla, sea secuencial, ahí el alumno encuentre todo lo que necesita. El contador Víctor ha cuidado también que no sea pesada, aunque contenga, le repito, todo lo necesario, lo que necesita el estudiante para que el programa de estudio sea observado completamente. Con elementos también que las herramientas virtuales que nos permite la tecnología actual.
Verdaderamente un placer poderla escuchar acá desde Colombia y saber que en esta oportunidad pudimos compartir un tema tan interesante como la virtualización de la universidad y también el posicionamiento que tienen nuestros egresados que han sido graduados del programa de licenciatura en filosofía de la UNAD. Agradecemos a Adriana Maza, a Víctor y a todo el equipo de la Universidad Zeus y les recordamos que están cordialmente invitados a Cibersofía cuando ustedes lo consideren.
Muchas gracias por este espacio en el que hemos podido compartir la experiencia que tenemos como universidad y les invitamos a docentes, a instituciones, a ir creando más y más espacios en torno a la educación virtual.
Muchas gracias por habernos invitado. A todos los que nos escuchan, les animamos a que en algún momento puedan prepararse profesionalmente en las universidades virtuales.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que los niños japoneses limpian sus escuelas todos los días durante un cuarto de hora con los profesores? Esta ejemplar práctica llevó a la aparición de una generación de japoneses que son modestos y entusiastas con la limpieza.
¿Sabía usted que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado y dicen no moviéndola de arriba abajo?
¿Sabía usted que en Italia no se puede sacar el registro de conducir sin saber andar en bicicleta?
¿Sabía usted que el filósofo griego Platón pensaba que el amor era una enfermedad grave?
¿Sabe usted que el frenillo que va debajo de la lengua sirve para que uno no se la trague y se ahogue con ella?
¿Sabía usted que el 24 de septiembre de 2011 acabó la posmodernidad? Eso opinaron sociólogos, filósofos y teóricos coincidiendo con la apertura de la primera exposición retrospectiva sobre la modernidad en Londres. De ser cierto, ha sido la era más corta de la humanidad, pues inició desde mediados del siglo XX y finalizó a principios del siglo XXI.
Y después de ese sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer. Y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El libro de William Ospina, El año del verano que nunca llegó, cuenta cómo una tremenda erupción de un volcán en Indonesia convirtió el verano europeo de 1816 en uno de los más fríos y desapacibles de los que se tenga noticia. Una inmensa nube de azufre, ceniza y cristales en polvo cubrió los cielos del hemisferio norte, hasta el punto de provocar una larga noche de 3 días de duración. Justo entonces se reunieron en Villa Diodati, en los márgenes del lago de Ginebra, Lord Byron, Mary Shelley, John Polidori y el poeta Percy Shelley.
Héctor Abad Facio Lince ilumina en La Oculta las vicisitudes de una familia y de un pueblo, así como el momento en que está a punto de perderse el paraíso sobre el cual construyeron sus realidades y sus sueños, una mirada íntima y transgresora a una sociedad pujante y tradicionalista que confirma a Héctor Abad como uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana.
Santiago Posteguillo, en su descomunal novela histórica Los asesinos del emperador, está haciendo las delicias de miles de lectores en toda España y América, alcanzando los primeros puestos de las listas de los más vendidos, ya que trae a la actualidad las impresionantes hazañas de Trajano en una obra de más de 1000 páginas, haciendo las delicias de sus habituales seguidores y de nuevos lectores que han descubierto en este relato impactante y trepidante a un gran autor y a una gran obra.
Cibersofía también nos dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras esferas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz del cantautor uruguayo Jorge Drexler, interpretando este conocido tema titulado Todo se transforma.
Movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. Todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por 1090M en Popayán, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe.
Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Todo se transforma.
Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.